Hará por primera vez los 300.000 nuevos casos de cáncer. No es una previsión alarmista ni un titular exagerado, es una proyección elaborada por la Red Española de Registros de Cáncer y la Sociedad Española de Oncología Médica. Son datos avalados por años de seguimiento. En concreto, se prevén 301.884 nuevos casos de cáncer en este 2026. Nunca antes habían diagnosticado tantos en un año. La verdad que siempre que escuchamos la palabra cáncer, la primera reacción es la de sentir cierta ansiedad, cierto miedo, y es normal. Pero esta proyección se explica por dos motivos. El primero, porque cada vez diagnosticamos más, cada vez identificamos el cáncer antes y, por tanto, las posibilidades de curarlo se multiplican. Se diagnostica mucho mejor que hace una o dos décadas. Los programas de cribado funcionan, las pruebas llegan antes y los avances en imagen y análisis permiten detectar tumores que antes pasaban desapercibidos o se descubrían en fases mucho más avanzadas, cuando a lo mejor ya no había nada que hacer. Y el segundo motivo es porque España envejece. Y lo hace rápidamente. Vivimos más años que nunca y el cáncer es en muchos casos una enfermedad asociada directamente al envejecimiento. Una población más longeva implica inevitablemente un mayor número de diagnósticos. Pero sí que es cierto que detrás de la explicación del dato hay algunos factores que preocupan y que podrían estar influyendo en el aumento de la incidencia. Algunas líneas de investigación ya apuntan al estilo de vida poco saludable como causa de este aumento. Una dieta basada en ultraprocesados, sedentarismo, obesidad. Pero ojo, también el uso excesivo de antibióticos. Los expertos ya apuntan a que esto no solamente nos hace más vulnerables a las superbacterias, sino que altera la microbiota intestinal y el equilibrio del organismo, lo que nos hace más vulnerables también a esta enfermedad, al cáncer. Hay además un dato que concentra buena parte de la inquietud de los expertos: el aumento de casos entre jóvenes. Según sus estimaciones, cerca de 8.000 nuevos diagnósticos de cáncer se van a producir en adultos de entre 20 y 39 años, y los tumores más repetidos serán los de mama y tiroides. Y el cáncer en jóvenes preocupa, porque muchas veces el diagnóstico llega tarde precisamente porque no se espera. Y además la enfermedad tiende a avanzar con mayor rapidez. Pero hoy también es importante contar toda la historia y no quedarse solamente con la parte que inquieta. La supervivencia frente al cáncer ha mejorado de forma significativa en las últimas décadas. En algunos tumores, la tasa de supervivencia a 5 años supera ya el 87%. A esto se suma el avance de la medicina personalizada, que ya forma parte de la práctica clínica. Tratamientos dirigidos, terapias adaptadas al perfil genético de cada tumor y avances como las terapias CAR-T, que en determinados cánceres hematológicos están logrando tasas de respuesta superiores al 90%. Habrá más diagnósticos, sí, pero también más opciones terapéuticas, más tiempo y más vida. El dato es ese: España superará por primera vez en este 2026 los 300.000 nuevos casos de cáncer. Sigue siendo una de las grandes batallas de nuestro tiempo, pero hoy sabemos algo que antes no conocíamos y eso lo cambia todo: que cada vez se diagnostica antes, cada vez se trata mejor y que cada vez más personas superan la enfermedad. Están pasando más cosas. El río Guadalquivir alcanza su nivel rojo a su paso por Lora del Río, en Sevilla. Su ayuntamiento mantiene activado el plan de emergencias local para prevenir posibles riadas e inundaciones los próximos días. No en vano, el caudal del río sobrepasa en este momento los 1.500 metros cúbicos de agua por segundo. La Junta de Andalucía vigila la crecida del Guadalquivir, pero también del Guadario y del Guadalete. Luis Miguel vive en Jerez de la Frontera, en Cádiz, y en Mediodía Cope nos ha contado que todos los vecinos temen la llegada de más lluvias.
Va a seguir lloviendo, entonces llueve sobre mojado. Pues el problema que nosotros tenemos es por la presa, por el pantano del Guadarranque. El problema no es por la lluvia en sí, sino que, claro, ya el pantano está en los límites, que unos límites de seguridad. Claro, como ha llovido tanto, se espera que va a seguir lloviendo hoy, mañana, pasado, son las previsiones que hay. Días, la tierra ya no traga más agua y, evidentemente, el pantano tiene que, por seguridad, aliviar. Hasta ahí podemos entenderlo, creo.
Uno de cada cuatro españoles hace deporte todos los días y la mitad una vez a la semana. Son datos de la encuesta de hábitos deportivos, que revela también que preferimos los deportes individuales a los colectivos. Íñigo Jodra.
La gimnasia, el senderismo, la musculación, la natación, el ciclismo y la carrera a pie son las modalidades más practicadas, aunque 7 de cada 10 realizan más de una actividad y 8 de cada 10 tienen algún tipo de equipamiento deportivo en su casa. Los hombres siguen presentando cifras superiores a las de las mujeres, pero la brecha de género en la práctica deportiva continúa reduciéndose y la diferencia marca su mínimo histórico. Estar en forma sigue siendo la principal motivación, seguido de la relajación, la salud y la diversión. Por el contrario, entre las principales barreras están la falta de tiempo y de interés, la edad y las responsabilidades familiares. La mayoría de los que practican deporte comienzan antes de los 15 años y, según los datos, 3 de cada 4 españoles que superan esa edad cumplen con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre actividad física.
Y atención a esta historia que nos llega desde La Coruña. Un hombre de 36 años, apodado Japito, acumula sanciones de tráfico hasta el año 2051. A sus espaldas cuenta con un largo historial de encontronazos con la policía. Noel Abao.
Benjamín López Rojo, Japito, es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad. Con 21 años ya acumulaba más de 100 delitos, desde hurtos a intentar atropellar a policías. En 2013, con 23, consiguió el dudoso mérito de convertirse en la persona con más condenas por ir al volante en todo el estado. No se había sacado nunca el carné y hoy, con 36, sigue sin hacerlo. Esta semana una patrulla de la policía local lo detectó en A Coruña porque tenía un faro colgando. Dio positivo en alcoholemia y además tenía suspensiones acumuladas hasta 2051. Ahora, cuando esta última llega al juez, se le sumarán unos cuantos años más.
Y el Aston Martin se pone hoy de largo en Montmeló. Luis Munilla.
Continúan los entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en Montmeló y hoy llega el turno del coche de Fernando Alonso, aunque todavía sin Alonso. Pero ha hablado el asturiano, Carlos Miquel.
Ha hablado, bueno, ha estado en el circuito por la mañana, después se ha ido a comer al hotel que tiene en Granollers y ahí es donde los compañeros de La Sexta han hablado con él. Tengo que decirte que todavía no ha salido a pista el Aston Martin, que lo va a hacer con Lance Stroll al volante, que sigue trabajando denodadamente para terminarlo y para poder rodar, pero eso sí, quedan menos de 2 horas para que acaben los entrenamientos, y esto es lo que le ha dicho a Josep Soldado de La Sexta, Fernando Alonso.
¿Buenas sensaciones?
Bueno, hasta que no me suba el coche no lo sé, pero ilusión.
Este año se puede aspirar a algo más que la 33, ¿no?
Hasta que no subamos al coche, difícil, hay que calmar las expectativas, primero trabajar y luego ya veremos.
Hoy, para cerrar Semana Europea de Fútbol, tenemos la Europa League. Partidos Betis-Feyenoord y Estrella Roja-Celta, con el Betis y el Celta buscando meterse en el top 8. Los dos juegan a las 9 y los dos los cuenta Tiempo de Juego en cope.es y aplicaciones. Y también una noticia de última hora en el Athletic de Bilbao: lesión muscular de Ollán Sanzet, que se pierde el derbi ante la Real Sociedad.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es jueves, llueve Madrid y los termómetros marcan 12 grados. Las mínimas esta madrugada serán de 6 grados y mañana viernes, un día más, no te olvides el paraguas porque seguirá lloviendo. Las temperaturas a primera hora de la tarde alcanzarán los 11 grados. En cuanto al tráfico, está cortada la A3 por un accidente a la altura de Perales del Tajuña, que en sentido Valencia hay retenciones de entrada por la A2 en Alcalá de Henares, en la A4 en Butarque y en la A42 en Parla. Complicadas también las salidas por la A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A42 en Getafe y en la A6 en Majadahonda. Lo peor de la M40 se encuentra a la altura de Coslada y Vicálvaro en sentido A3 y en Villaverde y Barrio de la Fortuna en ambos sentidos. Y el final de los cortes de tráfico en el entorno de Bernabéu por las obras de metro se aplazan hasta febrero. La recuperación del carril derecho del Paseo de la Castellana estaba prevista para finales de enero, pero por las lluvias han demorado el trabajo. Escuchas La Tarde de COPE.
Hoy es un día de mucha emoción y de mezcla también de muchos sentimientos para las familias de las 45 personas que perdieron la vida en el accidente ferroviario de Adamuz, el accidente del pasado 18 de enero. A las 6 de esta tarde, el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, va a presidir el funeral por los fallecidos y un funeral que va a tener lugar en el Palacio de los Deportes Carolina Marín, de la capital onubense. El funeral lo podrá seguir en directo a través de 13 y también a través de nuestra web cope.es. Allí nos vamos a esta hora, hasta Huelva, con Ana Oreiro. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Ana, ¿qué presencias institucionales va a haber esta tarde y cómo reciben los familiares la ausencia del presidente del gobierno?
Pues ya sabes que desde que se suspendió ese funeral de Estado y se mantuvo el religioso, el gobierno ha mantenido un perfil bastante bajo. Está prevista la presencia de María Jesús Montero, que recordemos que es la candidata socialista a las elecciones andaluzas, y dos ministros, además los menos conocidos. A Planas, que se le conoce algo más por ser ministro de Agricultura, y Ángel Víctor Torres, ese sí apenas conocido para la gente normal. Por otra parte, vendrá el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acompañado de Alberto Núñez Feijóo. Después de todo lo que están pasando los heridos y los familiares, no creo que esperasen que acudiese ni el presidente del gobierno ni el ministro Puente.
Una vez suspendido ese acto laico que el gobierno quería organizar para el próximo sábado, ¿cómo están los ánimos en las familias? ¿Qué te cuentan, Ana?
Pues mira, hay de todo, porque cada uno afronta un poco el duelo como puede, desde la rabia o desde la frustración, cada uno afronta el dolor a su manera. Pero es verdad que precisamente esta semana hemos estado hablando con algunos de los heridos, que además mantienen contacto, tienen grupos de WhatsApp, y lo que nos han dicho es que primero que nadie se ha puesto en contacto con ellos para preguntarles sobre el acto religioso o laico, que en cualquier caso no sería excluyente uno del otro, nos decían, pero sobre todo lo que nos transmiten es que ellos no están en eso. Lo que trasladan es que ahora se están dando cuenta del daño psicológico que han padecido y de ese trauma tan importante que tienen, y la mayoría no están en el debate político, no están viendo la televisión, no están participando de ese debate. Dicen que están intentando recuperarse física y psicológicamente. De hecho, algunos lo que nos decían es que no sabían si hoy podrían participar en este funeral, pues porque están muchos con tratamientos médicos, ¿no?
Bueno, es lógico que ellos no quieran participar en ese debate político. Bastante tienen con su dolor. A lo largo de la tarde, Ana, volveremos contigo. Nos vas contando cómo se desarrolla esa misa funeral por las víctimas de la tragedia de Adamuz. Gracias, Ana. Hasta luego.
Un abrazo, Pilar.
Pues me acompañan a esta hora de la tarde, a las 4 y 12 minutos, Ana Martín y Lorenzo Silva. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Encontráis un motivo, una razón, no sé, una disculpa, algo que justifique que Pedro Sánchez no vaya esta tarde a Huelva?
Motivo sí, disculpa no. El motivo es que no quiere ir a un funeral religioso, a un funeral católico, como no fue al funeral del Papa Francisco, como no fue al funeral que organizó el Arzobispado de Valencia por los fallecidos en La Dana, y como no fue al funeral que organizó el Arzobispado de Madrid por los fallecidos en el COVID. Él se escuda en que España es un estado aconfesional, pero es que aconfesional no es lo mismo que laico. El Estado no tiene obligación de mantener una neutralidad, y de hecho tiene que respetar que España es un Estado mayoritariamente católico, y Huelva, de donde procedían 27 de los fallecidos, es una ciudad con una larga tradición y devoción a la Virgen. A todo ello se suma, claro está, que los ánimos están bastante caldeados. No sé si habéis tenido ocasión de leer la carta abierta que hoy ha hecho pública el hijo de una de las víctimas, donde le dice al presidente del gobierno: entendemos que usted se sienta fuera de lugar, tal vez porque a usted le incomoda más la Iglesia que pactar con quienes nunca han condenado el terrorismo.
La carta de Fidel, que perdió a su madre, Natividad, una de las 45 víctimas mortales.
Exactamente, así que no es un sitio donde le apetezca mucho estar al presidente del gobierno esta tarde.
Es cierto que tiene la costumbre, ¿no?, de no comparecer en las ceremonias religiosas. Yo dudo que sea esa la única razón en este caso, ¿no? Tengo la sensación de que, tardaremos en ver una oportunidad en la que el presidente del gobierno comparta el mismo espacio con las familias de las víctimas. Porque digamos que en otro tipo de ceremonias de homenaje a víctimas que ha habido de carácter laico, donde se ha comparecido y además con un papel preponderante, pues digamos que iba bastante menos expuesto, ¿no? Tanto en la del COVID como en la de la Dana. Aquí iba con máxima exposición y es algo que claramente a él no le gusta. Respecto de abstenerse sistemáticamente de comparecer en actos religiosos, bueno, uno puede entender que efectivamente España no es un país confesional, puede entender que una persona puede tener un reparo personal, pero lo que yo no comprendo es que tú no vayas y sin embargo mandes a gente de tu gobierno.
Efectivamente.
Eso es lo que no comprendo. Es decir, si tu gobierno está, eso de mandar a los subordinados a comerse el marrón, mira, los que hemos hecho la mili, siempre es antiestético, ¿no?
Y más allá de tu creencia es el respeto a las víctimas, ¿no?
Sí,
y efectivamente, si tú mandas a la vicepresidenta
Pilar,
del gobierno,
pero por eso va al gobierno.
¿Por qué no vas tú?
Por eso va al gobierno, porque es un acto de respeto mínimo a unos ciudadanos que tienen una fe religiosa, que además es tradicional en España y que tienen otros muchos conciudadanos.
Y está muy bien que haya un funeral hoy y que luego haya un homenaje laico, pero la presencia del gobierno tiene que estar encabezada, lógicamente, por el presidente. Pero sí es verdad que tiene mucho que ver también con la retirada de ese homenaje de Estado que se intentó organizar enseguida y ahora no sabemos hasta cuándo se va a posponer.
Sin día de momento.
Bueno, pues de momento, ayer tuvo un funeral en Sevilla, hoy va a tener ese lugar a partir de las 6 de la tarde, el funeral en Huelva, en ese Palacio de Deportes Carolina Marín, donde van a estar los reyes de España que siempre son bien acogidos, ¿no? No tanto nuestros políticos, pero sí es verdad que don Felipe y doña Leticia pues se reconfortan mucho. Reconforta mucho su presencia allá siempre donde vayan. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cree que Pedro Sánchez dice que no va a este funeral de esta tarde en Huelva porque tiene un problema de conciencia.
Solo hay una explicación, porque no quiere acompañar a las víctimas. Las víctimas tienen derecho a elegir cómo entierran a su gente y cómo recuerdan a su gente. Y si quieren hacer un funeral en una iglesia, pero ¿quién es el gobierno para impedirlo? ¿Y quién es el presidente para decir, si es un funeral laico, voy? Si es un acto en una iglesia, en este caso en un pabellón, pero con un obispo, no voy. No quiero acompañar a las víctimas. ¿Y por qué? Bueno, porque conocemos, supongo, el problema de conciencia que tiene el señor Sánchez con las víctimas del AVE.
Bueno, y porque también hay algo evidente. Cada vez que Pedro Sánchez va a un acto multitudinario, recibe abucheos y está evitando que le pase lo de a Carlos Mazón cuando el funeral de la Dana.
Claro, yo creo que ese fue el motivo oficioso, que no oficial, por el que finalmente el gobierno dio marcha atrás el domingo respecto al homenaje que tenía previsto para este sábado. El hecho de que, bueno, sabía que entre varios familiares de las víctimas se responsabiliza al gobierno de este accidente y, por tanto, que iba a crearse una situación muy parecida a la que vivió Carlos Mazón en el homenaje de Estado, que aquel fue un año después. Y luego por esa sensación que daba el gobierno de intentar dar carpetazo a un asunto, a una tragedia que está muy lejos de tenerlo.
Bueno, no va a estar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tampoco va a estar en ese funeral el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha comparecido esta mañana en el Senado y lo ha hecho al grito de dimisión.
Señorías, ruego silencio.
Dimisión se lo pedían los senadores del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, entre aplausos que también se escuchaban de fondo de sus compañeros del Partido Socialista. Durante el largo debate en el Senado, Junts, Unión del Pueblo Navarro y Vox se han sumado a la petición de que dimita Puente por su responsabilidad política en el accidente de Adamuz. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tres claves, Victoria, de lo más relevante que ha dicho Óscar Puente esta mañana en esa larga comparecencia. ¿Cuánto ha durado?
Pues sigue. Ahora está con los rodalíes. Esa primera parte de Adamuz, 3 horas y media.
Lo dices, Victoria, con pesar, como diciendo, he estado 3 horas y media pegada a esa comparecencia.
Un poquito sí. Ahí, venga, con el ping-pong. Bueno, ha sido más correcto de lo habitual. O sea, últimamente le estamos viendo una cara más correcta. Es verdad que lo más destacado que ha dicho es que sí tuvo constancia de que había 2 trenes accidentados desde el principio, que lo sabían desde el principio. Entonces, lo que no nos ha quedado claro es porque entonces los servicios de emergencia tardaron 1 hora y otros audios que hemos escuchado. Aquí tuvimos a una persona que decía que la Guardia Civil, que se había encontrado con un guardia civil, uno de los pasajeros del Albia, y que él es el que le había dicho que había otro tren. Esto se nos ha quedado un poco en el aire, ¿no? Luego, sobre las vías, que se está hablando mucho de las traviesas, de las muescas en los trenes, etcétera, etcétera, ha sido, yo creo, un poco más de lo mismo, que en el tramo del accidente, asegura el ministro, que se hicieron más controles e inspecciones de los habituales, insiste en la renovación integral, textualmente integral, de la vía, pero nos dice que eso no significa que se ponga todo nuevo.
El accidente se produjo en un tramo que, como saben, forma parte de la línea alta velocidad Madrid-Sevilla, sobre la que se ha acometido una renovación integral, y explicaré su significado, con una inversión global de 780 millones de euros. Renovar una línea de alta velocidad no significa levantarla entera y volver a construirla. Es impensable.
Bueno, Puente también ha dicho que no se esconde, que tiene la conciencia limpia y que es complicado ser más exhaustivo de lo que ya ha sido él. Esto te digo que es verdad porque nos ha hecho otra vez otra cronología de todo lo que pasó, etcétera, etcétera. Otra cosa es que no nos convenza luego lo que dice, pero exhaustivo sí que es. Que todavía no tiene todas las respuestas y que según van saliendo datos, pues él va rellenando la historia, lógicamente, y que quiere seguir dando explicaciones, porque, cómo no, esto sí que ha salido lo de los bulos, ¿no? Atiza un poquito con que se estaban publicando bulos en medios de comunicación, ha estado desmintiéndolos, porque los bulos nos llevan al neofascismo, aquí nos ha sacado ya el comodín de siempre, y bueno, eso yo creo que sería lo más importante que ha dicho el ministro.
Al menos se ha reconocido Puente Victoria, aunque sea entre líneas, que hay que mejorar el sistema de revisión de vías para detectar roturas, ¿no?
Sí, porque él mantiene la hipótesis tal cual provisional, ¿no?, de la rotura previa del carril, asegura que se producen con cierta frecuencia, lo ha dicho en el Senado, pero que casi nunca pasan a mayores, ¿no?, que no vemos este resultado ni otro parecido. Normalmente los sistemas de detección avisan y otras veces no. Es lo que nos ha dicho, claro. Entonces, teniendo en cuenta los parámetros de seguridad que recoge la normativa, pues a lo mejor esos parámetros no son los correctos. Ahí es donde ha dejado deslizar que quizás había que darle una vuelta a ese sistema, pues para que no falle, para que no ocurra esto, para que avise antes a todos esos trenes que inspeccionan la vía. Y luego nos ha hablado del mantenimiento, ¿no?, que no hay falta de mantenimiento, esto lo ha reiterado, no hay falta de mantenimiento ni de inversión desde que está su gobierno. Que si hay falta de inversión, pues es previa a su gobierno en las infraestructuras ferroviarias. Y que no está nuestra red saturada, que tenemos margen todavía. Y luego ha vuelto a decirlo de que somos un referente en el sistema ferroviario.
Y mantiene que lo seguimos siendo.
Sí, sí, que somos un referente. Que porque ahora decimos que está todo tan mal, que no, que España somos un referente.
Fuimos un referente, eso no cabe la menor duda. Dudo mucho que ahora seamos un referente con esta crisis que tenemos en el sector ferroviario.
Bueno, pero el ministro es lo que nos ha vuelto
lo
a decir.
Lo más destacado que ha dejado la comparecencia de Óscar Puente de esta mañana, porque como nos dices, continúa ahora esta sigue. Tarde, ahora con el caso de los
ahora con Rodalíes.
Pues nada, Victoria, te dejamos que vuelvas a atender las palabras del ministro.
Nada. Un ratito más.
Gracias, ánimo.
Hasta luego.
Lorenzo, Ana, ¿qué os ha parecido las explicaciones de Óscar Puente? Me llama la atención cosas que vuelve a insistir en lo de renovar no significa levantar una vía entera y en que no hay falta de mantenimiento cuando todos los expertos con los que todos llevamos días y días hablando, incluso los propios maquinistas y los trabajadores de Renfe y Adif, muchos de ellos reconocen que sí que hay falta de mantenimiento.
Yo, Pilar, fíjate, antes de entrar en el contenido de este debate, sí me gustaría fijarme en una imagen que es la de la soledad del ministro en el debate de hoy. La bancada del gobierno estaba vacía, no ha ido nadie, no ha ido el presidente, que por cierto, cuya comparecencia había pedido hoy el Grupo Popular en el Senado, pero es que tampoco ha ido ni un solo ministro del gobierno de España, más allá del propio Puente. Eso ha sido bastante significativo. Y luego, entrando en el contenido y por no redundar en lo que ya nos ha contado Victoria, yo he seguido la comparecencia y me he quedado con dos ideas que ha trasladado el ministro. Una, que el accidente no se pudo evitar. Dos, que después del accidente su departamento no lo ha podido hacer mejor. De hecho, ha resaltado como mérito, diría yo, el haber dormido una media de 3 horas desde el domingo de la semana pasada, lo cual dices, hombre, no sé, ese comentario también te lo podías haber ahorrado. Cero autocrítica. Cero visos de dimisión, por supuesto, se le han pedido el Partido Popular, Vox y Junts, aunque Junts por el tema de las cercanías catalanas, Y luego me ha llamado mucho la atención que proclamara que la red ferroviaria española está cerca del riesgo cero de accidentes. Que, hombre, yo entiendo que el gobierno y el ministro de Transportes en particular está obligado a intentar embridar esta crisis de confianza en el sector ferroviario que han provocado las 46 muertes en 48 horas, pero no sé si hoy era el día para sacar pecho de la fiabilidad y la seguridad de la red ferroviaria.
Creo que hay un problema de partida. El resultado de la ecuación, ya lo sabemos, es adverso. Está adverso, 46 fallecidos y un accidente que además ha mermado la credibilidad del sistema para muchos usuarios, ¿no? El resultado es malo. Habría que analizar después si hay algún factor, que es un factor que pueda, en cierto modo, conjurar o compensar, ¿no? O neutralizar la responsabilidad de los gestores. Y claro, yo creo que ahí el ministro, aunque hace un esfuerzo, ¿no? Y sobre todo hace un esfuerzo en el terreno de las inversiones, quizá no lo hace de una manera que podamos decir que es absolutamente honesta, ¿no? Por ejemplo, cuando señala los incrementos en inversiones en mantenimiento desde hace 6 años. Claro, estamos comparando una red mucho menor y con mucha menos utilización. Es decir, que haya un crecimiento del 30%, si además tenemos en cuenta la inflación que ha afectado, entre otras cosas, a los materiales y muy significativamente al acero, por ejemplo, pues a lo mejor es que el incremento no es tanto, o no es un incremento proporcional, aunque haya habido un incremento y aunque se esté gastando más que nunca, ¿no? Tendrías que demostrar, para que en la ecuación haya un factor que neutralice tu responsabilidad, pues que el esfuerzo había sido mayor del que ha sido en este momento. Y luego, la red española tiene sus características, que las elegimos en su día. Por ejemplo, la red francesa, que es comparable en muchos sentidos y que tiene en algunos tramos bastante más circulación, su soporte es placa de hormigón, que es mucho más firme. El soporte de la red española es balasto. El balasto hay que arreglarlo permanentemente. Si tú hubieras puesto placa de hormigón de entrada, la red habría sido mucho más cara de entrada. En España se optó por hacer una red que era más barata de construir, uh-huh, pero que en contrapartida tiene más coste de mantenimiento.
Rachas muy fuertes de viento esta mañana en Coruña, de viento excesivo como el que sopló ayer en buena parte de nuestro país. Igual no te has enterado, pero ayer se vivió una situación cuando menos inquietante en nuestro sistema eléctrico. Por un momento sobrevoló el fantasma del gran apagón del pasado 28 de abril.
Apagón eléctrico masivo en la península ibérica. Pasadas las 12:30 de este mediodía se ha producido lo que se conoce como un cero en el sistema eléctrico de la España peninsular, también en partes de Portugal. Se trata de una...
Bueno, la cosa no llegó a tanto, pero ayer por la mañana Red Eléctrica tuvo que activar el llamado servicio de respuesta activa a la demanda. Nos acompaña esta tarde también la jefa de economía de COPEC, que es Marta Ruiz. Marta, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a tratar de explicar lo que pasó ayer para que lo entendamos todos, porque siempre que hablamos de energía y de electricidad, ya sabes, Marta, que no es fácil.
Bueno, pero vamos aprendiendo poco a poco.
Vamos aprendiendo, sí. A raíz del apagón, lo que hemos aprendido, una barbaridad. Oye, ¿por qué ayer se ordenó a la industria recortes temporales, es decir, temporales de consumo, que hicieran un parón durante 2 horas? ¿Qué es lo que pasó exactamente, Marta?
Lo que ha pasado, contado de manera muy sencilla, Pilar, es que el viento sopló más fuerte de lo que se esperaba en algunos puntos de la península. Cuando las rachas de viento superan los 90 km/h, los aerogeneradores, es decir, los molinos, las turbinas, se paran de manera automática para evitar daños. Es un mecanismo de autodefensa, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa parada genera una caída de la generación, una caída que no estaba prevista, y por tanto se produce un desajuste con la demanda prevista. Ya hemos aprendido desde el apagón que tiene que haber un equilibrio en este sentido entre lo que se genera y lo que se demanda, y si eso se va desestabilizando, si Red Eléctrica no lo corrige, pues al final el sistema se termina cayendo. Tenemos el apagón, el cero eléctrico que decía nuestro colega ahí en ese corte que habéis puesto, ¿no? Del día del apagón.
Es decir, mucho viento paradójicamente provoca que se inyecte menos energía renovable en la red. Hubo que tirar de gas y de nucleares, Marta.
Sí, al final lo que hace Red Eléctrica es poner en marcha más generación. ¿Pero qué generación? La de respaldo, es decir, la que tú le puedes dar al botoncito y pues comenzar a generar más, ¿no? La que puedes controlar, y esa es la que no depende de la meteorología. Más ciclos combinados, nucleares, la hidráulica, pero si no es suficiente es cuando llega esta acción, ¿no?, que activaron ayer, el SRAT, el Servicio de Respuesta Activa de Demanda, que es básicamente pedir a determinadas industrias que reduzcan temporalmente el consumo de forma coordinada. coordinada, es decir, que paren un poquito, y de esa manera pues se reduce la demanda de energía por parte de esas plantas y se corrige ese desequilibrio. A esas industrias se les compensa económicamente por esa parada, y claro, nos surge la pregunta, ¿esto qué quiere indicar o qué nos puede indicar, ¿no? Que se active un SRAT, ¿es bueno, es malo, no pasa nada? Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
Esto no es un apagón, al contrario, es el sistema utilizando sus airbags, sus herramientas de seguridad, para garantizar estabilidad cuando la meteorología rompe las previsiones en toda la península.
O sea que esto demuestra que el sistema funciona, ¿no? Si miramos los datos de generación de red eléctrica, vemos que más del 50% de la demanda de ayer se cubrió con ciclos combinados, nucleares y la hidráulica de turbina. Los ciclos, por ejemplo, Pilar, casi duplicaron su aportación al mix con respecto a días anteriores.
Estuvo a punto de formarse la tormenta perfecta, nunca mejor dicho, porque el temporal hizo que bajasen las importaciones de electricidad desde Portugal. Afortunadamente todo se quedó, pues eso, en un susto. Sí. Gracias, Marta.
A ti.
Dicen los expertos que se hizo lo correcto, parar el consumo de electricidad de las industrias durante un par de horas para evitar un desplome. Pero ¿qué consecuencias o qué lecturas extraéis de esto, Ana, Lorenzo? Porque la primera es que las centrales nucleares siguen siendo fundamentales.
Sí, quizá en este caso no tanto, pues las centrales nucleares no tienen la capacidad de subir la carga a enorme velocidad, ¿no? Pero indudablemente proporcionan el respaldo. Lo que pasó ayer es que el sistema funcionó, es decir, que además seguramente pues uno de los errores que está detrás del apagón no sé qué motivó ayer. Es decir, que los ciclos combinados estaban preparados, porque bueno, son más rápidos y pueden subir más rápido la carga, pero tampoco son como un coche, no arrancan instantáneamente, tienes que tenerlos en disposición de arrancar. Con lo que ayer, bueno, pues creo que lo que tuvimos fue un funcionamiento normal del sistema, ¿no? Por alguna lección aprendida viene, sí, del apagón.
Por hacer una apreciación, Lorenzo, está claro que sí que funciona el sistema, pero los ciclos combinados que se programaron para reaccionar estuvieron por debajo del tope que teníamos, es decir, no se usaron todos los ciclos combinados o toda la potencia que tenemos de ciclos combinados, por eso al final se tuvo que pedir la suspensión de actividad de algunas industrias. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque quizá otra vez se había programado para el día siguiente por si acaso algo falla, pero nos volvimos a quedar un poquito cortos, porque si no, no hubiera sido necesario pedir esa parada de la industria. Es decir, teníamos más capacidad de ciclos combinados para poder, digamos, corregir ese desequilibrio, pero claro, si tú no tienes esas centrales prevenidas, no las puedes enchufar. Es decir, tú las tienes ahí en la recámara diciendo, oye, si hay algún problema, estar en previsión por si os llamamos para que produzcáis más energía, y esas centrales se las compensa, ¿vale? Para que estén, digamos, de guardia, pero tú tienes que programar esas centrales de guardia. Por tanto, ayer reaccionaron esas centrales que estaban programadas de guardia, pero eran menos de las que podrían haber estado de guardia, por así decirlo, porque de hecho al final pues se tuvo que pedir a la industria que parara un poquito, pues para poder, o sea, que digamos que todavía seguimos buscando esa fórmula de respaldo. ¿No?
Es un mecanismo de seguridad, sí, excepcional, sí, si quieres, claro, pero que se puede utilizar,
sí,
¿no?
Perfecto.
Y ha funcionado.
Sí, 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 está claro.
Mi conclusión, parafraseando el sabio refranero español, que la ideología, como el agua pasada, no mueve molinos. Y que esta transición, pues por mucho que nos empeñemos, no va a la velocidad que el gobierno querría en cuanto a energía verde. De hecho, el signo de los tiempos nos indica que la energía nuclear cada vez está teniendo más peso de nuevo en el mix energético europeo, porque ello a su vez redunda en una menor dependencia de la energía rusa. Ahí tenemos en Alemania, donde se ha reabierto el debate sobre la reapertura, valga la redundancia, de varias centrales nucleares. A Polonia se le autorizó en diciembre la construcción de su primer reactor. Tenemos a Francia, que es una gran defensora de las energías nucleares. Y en España, pues veremos lo que pasa con la central de Almaraz.
Bueno, de momento el gobierno no ha cambiado el calendario de cierre de las nucleares en España de aquí a 2032, y un cierre que se iniciará con el desmantelamiento del primer reactor, el que apuntabas tú, Ana, la central nuclear de Almaraz, a partir de noviembre de 2027, es decir, que vamos contracorriente. La corriente europea es otra, apostar de nuevo por las centrales nucleares aquí en España, sin embargo, el calendario es ir poco a poco.
Sí, pero Pilar, aquí no está todo dicho, porque en octubre Iberdrola, Naturgy y Endesa pidieron la ampliación de ese calendario, el cierre en 2030, y entonces hay pendiente un informe vinculante para el gobierno y preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear, que tiene que emitir, lo ha dicho esta semana, antes de verano. verano, así que vamos a esperar lo que diga ese consejo. Hay, por supuesto, una enorme presión de los grupos ecologistas en contra de la ampliación de este calendario nuclear, pero bueno, la última palabra la tiene el Consejo de Seguridad.
Pues a ver cuál es esa última palabra. Está por aquí Rosa Rosado porque nos va a plantear el tema de los oyentes, Rosa.
Pues nada, tan sencillo como distracciones mirando al móvil, porque nos ha hecho mucha gracia el vídeo de una señora que iba mirando el móvil y se ha metido sin querer en un garaje ajeno mientras caminaba. Se ha abierto la puerta del garaje y la empujó hacia adentro. Cuando se da cuenta, estaba encerrada.
El vídeo es tremendo.
Estaba encerrada.
Ha sido devorada por el garaje.
Por el garaje dentro, que no sabía ni por dónde salir la señora, claro. ¿Líos en los que te has metido por ir mirando el móvil? Pues mira, nuestro día a día está lleno precisamente de contratiempos por eso.
Hola, gente. Lo que sí me ha pasado con el móvil, más de una ocasión, estar mirándolo y perder un autobús y el siguiente pasa a la hora. Eso sí es lo que me ha pasado alguna vez, estar mirando el móvil en la parada de autobús y perderlo por culpa de este artefacto. Pasad una buena tarde. Adiós.
Yo decido ya no cogerlo casi en los autobuses porque muchas veces me he pasado ya de parada y me da mucha rabia.
Hombre, es que da rabia.
Pero constantemente, entonces llega un momento que dices, mira, ya está bien, ¿no? Pues eso, líos en los que te has mirado por ir mirando el móvil, hoy en el 607-150602.
¿Y qué nos cuentas de la Mutua?
Pues que esto seguro que a ti también te pasa. ¿Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año? ¿Que es increíble? Bueno, estarás contento. Hay solución, no te preocupes, es hora de irse a la Mutua porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua. Y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
En pleno debate sobre la gestión de las horas posteriores al accidente de trenes en Adamuz, COPE ha sabido que una quincena de agentes de la Policía Nacional recibieron la orden de darse la vuelta cuando se dirigían desde Córdoba a la zona del choque.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega enero, miras el calendario y más de 300 días por delante para elegir bien y tomar buenas decisiones. Y hablando de elegir bien, ¿no has pensado en O2? Con O2 tienes la mejor conexión y la tranquilidad de empezar bien el año. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
No es solo información, es saber dónde mirar.
El foco se proyecta tanto sobre la causa inmediata del accidente como sobre la gestión del gobierno en el transporte ferroviario. Porque miren, si esto hubiera pasado en un país donde el transporte ferroviario...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. A muchos mayores les cuesta cada vez más hacerse a la idea de que solo les quedan dos caminos a medida que envejecen. Convivir con los hijos, donde a veces es inevitable, ¿no?, tener esa sensación de ser una carga, o acabar en una residencia donde, sin embargo, tienes la sensación habitual de no tener el control y que todo el mundo te dice lo que tienes que hacer. Ante estas dos vías surge desde hace años nuevas alternativas como el cohousing. Vamos a escuchar a Timoteo Cruces, es maestro de escuela jubilado. Actualmente pasa sus días en un cohousing para mayores en Horcajo de Santiago, en Cuenca. Un cohousing que se llama Convivir.
La idea surgió en 2002, de un grupo de amigos que nos planteamos cómo obtener una jubilación para disfrutar. A partir de ahí empezamos a pensar cuál sería la fórmula mejor para llevar a cabo nuestro proyecto y elegimos una empresa cooperativa.
Timoteo tiene 83 años y lleva ya 10 conviviendo en esta comunidad cooperativa donde cada uno tiene su espacio, tiene su casa y luego comparten lugares y servicios comunes. Nos explica cuáles son las ventajas de esta forma de vida que ha elegido.
Las principales ventajas de vivir en cohousing es tener compañía, amigos, tener actividades preventivas de todas las cuestiones de deterioro y disfrutar de la jubilación. Esto exige que haya un nivel de participación importante.
Las 50 personas que viven en este cohousing adquieren el compromiso de colaborar en las tareas comunes. Se acompañan, se ayudan y no se olvida de otro gran beneficio, el económico.
Gracias a este proyecto nosotros tenemos una situación de vital viviendo aquí juntos a un precio de costo, porque nosotros somos los que gestionamos todo esto.
Resumiendo, se trata de una alternativa a las residencias de mayores y que aporta soluciones a problemas básicos de la vejez como son la soledad y la dependencia. Pero además, según nos dicen, cuenta con unas ventajas económicas al compartir también los gastos de los servicios y gracias a la autogestión. Siguen conmigo aquí en La Tarde Lorenzo Silva y Ana Martín, que no sé si conocíais este modelo y qué os parece además lo del cohousing.
Yo sí lo conocía y además me parece, fíjate, no solo me parece una buena idea, sino que me sorprende que casi todas las iniciativas de las que he tenido noticia son iniciativas autogestionarias, es decir, que se les ocurren a las propias personas. Me sorprende que ni las administraciones públicas ni tampoco compañías que puedan estar interesadas en establecer un modelo de negocio tomen la iniciativa, porque el hecho de que, claro, de que sean autogestionarias, pues es verdad que supone un ahorro de costes, pero también es verdad que deposita sobre los hombros de estas personas la carga de la gestión, aunque sea compartida entre todos. Es decir, que al final, pues personas que están al final de su vida están compartiendo un proyecto que lo han puesto ellas en pie y que también, pues en cierto modo, están enfrentándose a los problemas, ¿no? Yo creo que sería perfectamente posible con un modelo de negocio privado o auspiciado por las administraciones públicas que esto se llevara a cabo y tuviera todas las ventajas que tiene en el orden vital sin necesidad de trasladar a los que forman parte de ese cohousing pues esa responsabilidad o ese peso, ¿no?
Tú hablabas, Pilar, en la introducción de la forma de vida que ha elegido. Y yo creo que ahí está la clave. Mientras sea una elección y no una imposición a la que le lleven las circunstancias de la vida, el hecho de no tener una pensión que le permita, que les permita vivir solos, pues bienvenido sea. A mí me parece que la soledad no deseada es una de las grandes pandemias de nuestra época. Además, envejece más y más rápido. Y todo lo que sea pues vivir en comunidad, si, como digo, si es lo deseado, o incluso la convivencia intergeneracional entre esos abuelos, esos jubilados que a lo mejor son viudos, viudas y alquilan una habitación a un estudiante, pues me parecen formas de vida al llegar a la tercera edad muy interesantes.
Pues vamos a hablar del cohousing con Alfredo Montilla, que es el presidente de Senior Cohousing Huelva. Alfredo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Pedro Ponce, que es uno de los miembros de la cooperativa, aparte de estudioso también del tema del cohousing. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alfredo, ¿cuántas familias habéis formado parte de esta iniciativa conjunta?
Bueno, la iniciativa de Senior Cohousing Huelva está pensada para que vivan 50 familias y a día de hoy ya somos 43. Hay que reseñar que han ido apareciendo casi por sí mismos, porque no hemos hecho ningún tipo de publicidad ni nada, simplemente hicimos
boca a boca.
Una web y han ido apareciendo más por el boca a boca, el contacto. Huelva es una ciudad pequeña, pero bueno, tenemos también un socio alemán, un socio noruego, en fin, gente de muy diversas tipologías, diversas formas de vida, diferentes, pero que comparten un poco los elementos que habéis estado señalando antes.
¿Y las edades, Alfredo?
Pues nosotros empezamos, nuestros estatutos dicen que admitimos socios desde los 45 hasta los 75 años. Uh-huh. Es verdad que con esas edades de inicio es muy difícil, pero tenemos socios con 56, 57 años que ya han pensado en su futuro próximo o más o menos próximo y ya están, ya son socios de la cooperativa. Uh-huh. Lógicamente, las edades altas, pues el número de socios es mayor, es lógico, porque la gente, sobre todo a partir de su jubilación, se empiezan a plantear más seriamente la posibilidad del cohousing.
¿Familias pueden participar o no en estas comunidades?
Sí, pero nosotros el nuestro es un cohousing senior, uh-huh, no
el vuestro es senior.
Uh-huh. Y solo son personas solas o dos. Nuestro cohousing permite que vivan hasta tres estatutariamente, pero uh-huh, la mayoría de los que estamos, todos los que estamos, somos uno o dos.
Sí, es verdad que hay otros cohousing, ¿no?, que sí admiten familias con niños, incluso en vuestro caso es senior, como decíais, personas a partir de los 40 años y menores de los 70. Alfredo, lleváis 7 años con este proyecto. ¿Cuándo estará disponible para que entréis a vivir?
Hombre, nosotros queremos empezar, esperamos empezar pronto. Uno de los elementos clave de los cohousing es el tiempo y sobre todo los cohousing senior. La gente ya no se puede permitir perder mucho tiempo para, claro, irse a vivir al cohousing. Nosotros tenemos la ilusión de empezar la obra antes del verano de este año y calculamos en irnos a vivir en 2 años a partir del inicio de obra.
Porque, ¿cómo habéis hecho? ¿Habéis comprado un terreno y a partir de ahí edificáis?
No, nosotros inicialmente compramos un terreno. Intentamos edificar ahí, pero una serie de elementos económicos hicieron inviable el proyecto. Y tiramos por una nueva vía, que es, de hecho, la que la mayoría de los cohousing tienen en España, que es solicitar la concesión de una parcela dotacional al Ayuntamiento, uh-huh, de Huelva. Y en esa situación estamos, en tema administrativo, terminando un poco de cerrar el tema de la concesión de la parcela.
Alfredo, ¿es caro? ¿Por cuánto puede salir un cohousing?
¿Te refieres a construcción o te refieres a vivir?
A vivir.
A vivir.
¿Cuánto tienes que desembolsar para formar parte de un cohousing senior?
Primero tienes que desembolsar el coste de la unidad residencial, que en nuestro caso calculamos que podrá rondar los 160.000 euros más IVA, más o menos. Aunque, uh-huh, realmente no lo sabremos con seguridad hasta que nos adjudiquemos la obra. Pero bueno, el cálculo va por ahí. Y después tienes un coste de estancia en el cohousing, que es muy oscilante, depende un poco de los servicios que tengas y lo que hablabais antes, si lo gestionas tú, si buscas agente externo que te lo gestione. Pero bueno, para hacernos una idea, el coste más o menos puede estar rondando unos 800 euros cuando es una persona sola y unos 1.200 cuando son dos.
Uh-huh. Pedro, tú eres un estudioso de los cohousing que se están extendiendo por el mundo como una alternativa a las residencias de mayores tradicionales que no suelen resolver los problemas de la vejez, que son la soledad y la dependencia. ¿Lo ves como una alternativa? ¿Qué ventajas tiene este tipo de proyectos?
Bueno, el cohousing lo que pretende fundamentalmente, yo creo que son dos aspectos, es proporcionar a los socios el envejecimiento activo y la dignificación de la vejez. Son dos temas que recurrentes, pero que son complicados de poder abordar de forma real y general para todo el mundo, ¿no? Entonces surge la idea del cohousing. El cohousing surge la idea en todo el mundo. O sea, hay muchísimos cohousing en Australia, en Dinamarca, en Estados Unidos, en Inglaterra. Y en España hay funcionando en la actualidad, pues funcionando a pleno rendimiento, 10 o 12 cohousing. Y en construcción, que tienen todos los elementos ya para poderse ir probablemente el año próximo, hay unos 5 o 6. Y en desarrollo, que le llamamos en desarrollo a aquellos que por lo menos ya tienen la cooperativa, el grupo, la comunidad consolidada y han creado bien la fórmula de cooperativa, que es la mayor parte de los cohousing. Y hay aproximadamente unos 20 o 30 iniciativas en marcha.
Pero Pedro, para que la gente lo entienda bien, en el cohousing la gente tiene su apartamento, su casa y comparte unos espacios comunes y unos servicios comunes. Esto es así, por ejemplo, un comedor puede ser común, ¿no? O un servicio de lavandería. Es decir, que la gente a lo mejor, pues oye, es una forma de ahorrar. Desde luego, tú no tienes tu lavadora en casa porque no hace falta tener en una comunidad pues todos los vecinos lavadora. En cambio, hay un servicio de lavandería. No sé si es así.
Sí, mira, el cohousing, la traducción literal es viviendas colaborativas. Uh-huh. Tú lo que haces es un proyecto con un número indeterminado, en nuestro caso son 50 unidades habitacionales que se llaman y son apartamentos, en nuestro caso son todos de dos dormitorios y todos iguales, pero cada uno tiene un proyecto en función de lo que está proyectando, ¿no? Valga la redundancia. Entonces proyectan pues un número en función de sus capacidades y lo que tienen previsto, y luego tienen unos estatutos que regulan esa convivencia colaborativa. Hay tantos modelos de cohousing como cohousing.
O sea, ya te entiendo.
No se parecen dos en nada.
Pero entonces, ¿es mucho más barato vivir en un cohousing que en una urbanización o en una comunidad de vecinos normal?
Sí. Bastante más, porque el diseño es directamente y exclusivamente para lo que estamos hablando. En una comunidad de vecinos cualquiera, pues no los vínculos no están tan estrechamente diseñados y, uh-huh, y gestionados, ¿no?
No, sí, es verdad que muchas veces en las comunidades vecinos es que ahora mismo ni nos conocemos. Creo que Ana Martín te quiere hacer una pregunta.
¿Qué tal? Buenas tardes. Escuchando me surgía una duda, porque claro, en una residencia de ancianos hay personas autónomas, pero hay otras con cierto grado de dependencia. En el caso de un cohousing, ¿los habitantes tienen que ser autónomos o no sé, cuando llevan un tiempo viviendo allí, si tienen algún grado de discapacidad o no sé cómo se soluciona eso?
Mira, eso depende un poco de los estatutos de cada cohousing. Yo te hablo del de Huelva. El uh-huh. de Huelva, cuando tú entras, tienes que ser autónomo. Pero una vez que eres socio, es un cohousing finalista. Es decir, tú vas a vivir allí hasta que fallezcas. Con lo cual, si te vuelves dependiente o tienes ciertos niveles de dependencia, el cohousing te va a proporcionar todos los elementos que necesites para ser atendido dentro del cohousing. Se uh-huh. dan situaciones excepcionales que es imposible. Nosotros tenemos médicos en nuestro cohousing y ponen un ejemplo que a mí me es muy llamativo. Si tú desarrollas Alzheimer, como sabemos, una enfermedad, por desgracia, muy extendida en la vejez, tú puedes quedarte toda la vida con Alzheimer en el cohousing y serás atendido por el propio cohousing, con lo cual evita que tus hijos tengan que preocuparse de ti. Sin embargo, si tú cursas un Alzheimer agresivo que necesita hospitalización y tratamiento médico ya con intervención directa, los COAUSIS no están preparados para eso y probablemente la persona tendría que buscar otra solución.
O sea que también, Alfredo, hay un compromiso por parte de los socios de cuidarse unos a otros.
Efectivamente. Nosotros decimos siempre que en nuestro COAUSIS hay dos elementos que nos unen. Uno es, nosotros no queremos ser una carga para nuestros hijos, por lo tanto tenemos que ayudarnos entre nosotros. Y el segundo elemento es, nosotros no queremos envejecer solo porque sabemos que el envejecimiento lleva a inactividad social. Uh-huh. Entonces tenemos una comunidad potentísima que se dedica todavía sin cohousing, ya hace viajes, cenan un día juntos, van al cine, hacen actividades culturales. En fin, es lo que, digamos, estamos preparando la base para después seguir viviendo así cuando nos vayamos al cohousing.
Pues el cohousing, un fenómeno que está en auge en nuestro país. Ahora mismo hay más de 120 iniciativas en marcha en diferentes fases de desarrollo. Alfredo Montilla, Pedro Ponce, muchísimas gracias a los dos por hablarnos de esta modalidad que desde luego es muy, muy interesante y que, como decíamos, cada vez pues interesa a más personas que se van sumando también a esta moda de vida, a este modelo de vida. Alfredo, Pedro, gracias.
Gracias.
Muy amable, gracias a los dos. Bueno, el móvil nos tiene absortos a todos. Y luego pasa lo que pasa, Rosa Rosado, que una señora va andando por la calle, va mirando el móvil y no se da cuenta que hay abierto una puerta de garaje.
Y se la lleva por delante.
Y todo esto lo recoge una cámara de vídeo del propio garaje, que lo graba todo y se convierte en viral.
Y mira, entre los móviles y la tecnología inteligente que nos rodea, vivimos situaciones bastante cómicas, mira.
Hola, gente. El móvil no. Pero mi jefe una vez se subió a un tejado y cuando bajaba se cayó de la escalera y el reloj le decía: te has hecho daño, la altura era grande. Hasta luego, gente.
La altura era grande, te has hecho daño, de verdad. Estamos absortos con los móviles y la tecnología. Hoy hablamos de esto en el 607-15-0602.
Ana Martín, gracias.
Gracias, Pilar, buena tarde.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Paco, 59, divorciado. ¿Macho o no match? Si está divorciado será por algo. ¿Qué hago?
Como asesora de Endesa, hay poco puedo decir. Pero si quieres ahorrar en tu factura, haz match con nosotros. En eso somos expertos. Además te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Betravel presenta Conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, sé de un lugar en Uzbekistán donde al ver Samarcanda al atardecer te quedas sin palabras.
Y yo, como logopeda experto, certifico que en este lugar es normal quedarse sin habla.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días viviendo la magia de Uzbekistán desde 1.340 euros. Betravel, viájate la vida.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío, ¿no?
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Fallece uno de los dos montañeros que se había quedado atrapado por una luz en Benasc